Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos.
Namaste, Jai Si, Radhe, Radhe. Yo soy Arjuna Das.
Y yo soy Chintamani.
Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Tu dosis semanal, iba a decir ya, se convierte en mensual porque no hicimos hace algunos días, pero tu dosis semanal de sabiduría, espiritualidad, yoga y todos estos caminos de bienestar, de realización y de inspiración. Buenos días, Chintamani, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, feliz de regresar.
Y estamos en vivo desde el Radha Krishna Vatika Ashram. Siempre volver acá en medio de las actividades, en medio de la turbulencia que sucede hoy día en el mundo y que sucede aquí en el Ecuador, pues ya comentaremos al respecto. Regresar aquí siempre es un oasis de paz, venir a este espacio de serenidad, de silencio, de calma. Es inspirador y renovador.
Así es, yo creo que todos quienes vivimos en las ciudades, cuando estamos en estos lugares rurales donde se puede escuchar el canto de las aves, el caer del agua, es realmente enriquecedor y como tú acabas de decir, ¿no? Un oasis, es un oasis, realmente.
Sí, esta mañana cuando me despertaba era todavía oscuro porque era la madrugada para la práctica del sadhana, la práctica de la meditación. Y bajé de la habitación por la escalera para venir al salón de yoga y cuando sales ves la montaña afuera. Con la neblina. Uh-huh. Esta mañana pues amaneció lloviendo, estaba lloviznando realmente, una fuerte llovizna. Y el sonido de los pájaros, el sonido de los insectos, el sonido del silencio, tan inspirador, tan reconfortante y tan necesario.
En silencio. Yo ayer anoche pensaba eso. Escuchaba todos los insectos que salen en la noche, ¿no? Y salí un momento, así como los insectos, salí un momento al balcón solamente a escuchar todos estos cantos de las cigarras, de los grillos, y decía qué lindo realmente que haya lugares donde tú todavía puedes escuchar eso y no el volumen de un televisor o de un video de YouTube. O de cualquier otra cosa sintética, digámoslo así.
Bien, y antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer nuestra breve meditación y luego tendremos un poco los avisos y algunas de esas notas importantes que hacemos antes del tema del programa de hoy. Así que donde quiera que estés, te invito a sentarte en una postura cómoda. Y si no tienes oportunidad de cerrar tus ojos, simplemente regresa al espacio que ocupa tu cuerpo. Y trata de pausar por un momento. Regresa a tu mente del pasado y la memoria. Regresa a tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente del espacio donde estás sentado, del espacio que ocupa tu cuerpo. Relaja tu frente. Relaja tu frente y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Nota cómo al relajar la frente la respiración se vuelve más serena. Nota cómo al relajar la frente las emociones se vuelven más calmadas. Y por un momento contempla la relación y la interdependencia entre las tensiones o la relajación de la frente, tu respiración, tus pensamientos y tus emociones. Observa esa relación y cómo relajar la frente. La respiración se calma, los pensamientos se calman. Las emociones se serenan. Mantén tu frente suelta y relajada y por un momento descansa tu atención en la sensación del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Siente el suave toque del aliento que entra y sale por tus fosas nasales. Si tienes tu mantra, inhala tu mantra, exhala tu mantra. Om Ajñana Timirandasya Gyanangina Salakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namo. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis preceptores, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y saludando esa presencia y esa guía en tu corazón, lentamente abre tus ojos, muy despacio y abre tus ojos. Muy bien. Y es tan importante que la meditación sea ese centro de nuestras vidas, ese centro de nuestro caminar, ese centro de nuestra acción. Como una rueda que se mueve siempre necesita un punto central inmóvil. Como esa rueda que se mueve necesita un punto desde el cual se va a proyectar, desde el cual se va a poder mover. Y así nuestra vida siempre necesita ese lugar de silencio para poder movernos, para poder expandirnos, ese lugar al que tenemos que asirnos. Cuando una persona, como un niño, por ejemplo, cuando juega en un poste, en un palo, ¿verdad?, toma su mano y empieza a girar alrededor de este poste, dejándose un poco llevar por la gravedad y por el impulso que ha hecho con sus músculos, con su cuerpo. Pero siempre tiene que haber un punto central en el cual tú te soportas, te sostienes.
Esa es la magia de la física. Estaba pensando, me acabas de regresar a mis clases de física del colegio con esto de agarrarse y de pues, la fuerza centrífuga. Es real, siempre tiene que haber un punto de apoyo y un límite, porque si no, pues lo que hacemos es salir dispersados, volando, y es muchas veces lo que nos sucede en la vida, que no regresamos a ese centro o no tenemos de qué asirnos, de qué tomarnos, y pues terminamos con una vida así desperdigada.
Por eso el Buda siempre decía, tú eres tu propio refugio. Tú eres tu propio refugio. Es decir, regresas a esa fortaleza interior, regresas a tu propio centro. Uh-huh. El problema es que siempre queremos depender de alguien más, siempre queremos depender de algo más. Y no nos damos cuenta que ese centro que buscamos, que ese punto que buscamos, que ese punto de equilibrio, que ese punto de expansión, ese bindu del cual hablan las escrituras tántricas, ese bindu, el bindu vedana, ese lugar está aquí adentro, en nosotros. En esa autorreferencia, pero no la autorreferencia del ego, sino uh-huh. la autorreferencia del espíritu. Uh-huh. Volver a ti, a tu centro. Ese es tu refugio. pero queremos siempre depender de alguien más, queremos que alguien más haga el trabajo por mí. Queremos que el gurú haga el trabajo por mí, queremos que los maestros hagan el trabajo por mí, queremos que nuestra pareja haga el trabajo por nosotros,
que los padres,
que nuestros hijos, que alguien haga el trabajo por nosotros.
Claro, es que es más fácil, ¿no? Es, le estoy delegando la responsabilidad de mi vida o de ese centro a alguien más. Y siempre es más fácil porque también podemos echarle la culpa a alguien, ¿no?
En algún momento comentaba acerca de las enseñanzas de Jesús, cuando Jesús dice, no es aquel que dice Señor, Señor, porque también queremos regresar siempre a, por ejemplo, no, que sea Dios el que se encargue de mi vida. Y una vez más, estamos delegando. Y sí, ciertamente Dios debe ser el motor central de nuestra vida. Pero mira estas frases de Jesús en el Evangelio, cuando dice, no es aquel que me dice Señor, Señor, el que entra en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, aquel que hace la voluntad quiere decir que me está llamando a la acción, que me está llamando a que yo haga, no que me siente necesariamente a estar pidiendo que alguien más haga, rogándole que alguien más haga, sino que yo haga, que tome mi parte, que tome mi parte.
Claro, ser instrumento, ser el instrumento a través del cual se hacen estas acciones, valga la redundancia.
Bien, hoy tenemos algunos avisos importantes para recordar. El primero es que ya se acerca el Sadhana Yoga Conference del 8 al 10 de septiembre. Estamos ya en cuenta regresiva. No nos falta nada.
Menos de un mes, así es.
Menos de un mes, porque el Yoga Conference comienza el 8.
Viernes 8 de septiembre, así es.
Por alguna razón no puedes venir todo el fin de semana, no puedes estar el 8, 9 y 10, y solamente puedes estar el 8. El 8 es gratis, el 8 es abierto al público, el 8...
La inauguración
en la que van a conversar y hablar todos estos maestros. Vamos a estar allí sentados en el
este
escenario,
panel.
En este panel, conversando, dialogando acerca de este tema tan importante que es el yoga como una propuesta de paz. Así que si no puedes venir, o solamente venir el sábado, ven solo el día sábado. Si no puedes venir todo el fin de semana, ven solo el día domingo. El día que puedas, te organizas. Son iniciativas tan importantes que uno no se debe perder, sobre todo si una persona y en el nivel de calidad académica, espiritual y profunda que tiene el Yoga Conference.
Así
es. El nivel de los maestros, la calidad de la enseñanza es realmente muy, muy alta. Si tú eres un practicante de yoga y mucho más si eres profesor, pero sí,
capacitación,
sí,
claro, es una capacitación intensiva, realmente, intensiva y expansiva, ¿no? Porque eso que uno ya sabe o que ha escuchado, lo expandes todo ese conocimiento y realmente es intenso y como tú bien acabas de decir, es de un nivel académico muy, muy alto, tipo universitario.
En algún momento he mencionado que hay dos estancias del desarrollo del estudio del yoga. Y una fue esa estancia, ¿verdad?, en la que llamábamos el descubrimiento y la difusión. Y hay muchos, muchos profesores que están en ese nivel, y estudiantes también, que están en el conocimiento y la difusión. Conocen y empiezan a difundir. Pero luego hay otra instancia, que es la profundización y la especialización. Y en este caso también la profesionalización. El hecho de profundizar. La profundización, como decía, y la especialización, especializarme en este entendimiento. Porque antes, conocimiento y difusión, empiezo a difundir algo que ni siquiera conozco bien. Y a mí me apena mucho cuando veo profesores que se quedan solamente en ese punto.
Claro,
no avanzan más.
No han indagado. Justo el otro día investigaba e indagaba acerca de este tema de la indagación que ahora en la educación es tan, tan importante, ¿no? Y este indagar, ir hacia adentro, profundizar, ¿no? Más en las capas más profundas, cavar en todos estos temas. Así que están todos cordialmente invitados del 8 al 10 de septiembre. El Sadhana Yoga Conference es en Guayaquil, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, y pues estamos muy, muy emocionados de, de este año venir así con tanta fuerza y con maestros tan importantes de tanto renombre. Y más que sean de renombre, ¿no? Porque no es que uno tiene que ser conocido mundialmente, pero de tanta sabiduría interior que están dispuestos a compartirla con el resto de personas que, así como ellos, estamos dispuestos a escuchar.
Y también
escuchar.
Validados a nivel tradicional, uh-huh. con profundidad de sus tradiciones.
Así
Eso es importante.
Un linaje.
Has hablado acerca de la indagación y me viene a mi mente el recuerdo de Ramana Maharshi. Y Ramana Maharshi insistía justamente en este tema de la autoindagación, o lo que se llama en la tradición del Advaita Atma Vichara, que es la indagación sobre el ser. De alguna manera se ha traducido también como discernimiento de una manera muy amplia, muy general, pero no queda clara esta indagación, lo que tú estabas diciendo. Y en última instancia, en el campo de la meditación, en el campo de la contemplación, este Atma Vichara, este Vichara, esta indagación es la indagación sobre ti mismo, uh-huh. sobre el conocimiento de lo que tú realmente eres. Bien, también quisiera enviar una bendición especial a una querida alumna, voy a mantener su anonimato, que ha pasado una situación difícil, complicada en los últimos días. Ella con su familia queremos enviarle una bendición, una oración, un acto de energía positiva, de energía profunda. Y eso tiene realmente un poder y ahí hay que entenderlo. Por eso esta palabra bendición, ¿no? Bendecir, ¿no? Que dices bien, que invocas el bien. Y cuando invocas esa energía positiva para esas personas, por eso se llama la bendición. La persona recibe de forma interna, de forma energética, de forma mental, este poder. Y recordemos que la mente tiene un poder, no podemos olvidarnos de este poder mental, ¿verdad? De este aspecto que nace de adentro.
Yo estaba pensando ahora que decías esto de la bendición y pensamos que la bendición solamente nos lo puede decir, no sé, un maestro o un sacerdote, y a veces nos reímos un poco cuando alguien que no es pues una autoridad de este tipo nos dice te doy la bendición o te vas con mi bendición, pero creo que lo hemos llevado a un plano que no es, al pensar que solamente alguien que tiene cierta autoridad, no sé cuál es la palabra adecuada, así como de la jerarquía, no sé, de alguna religión o de algún credo, nos puede dar una bendición. Y en realidad, la bendición te la puede dar cualquier persona.
Bueno, tus padres te bendicen.
Así es.
Amigos te bendicen. Esta palabra, como decía, que viene del latín, ¿verdad? Benedicere, ¿no? Que es este bien decir, hablar bien de una persona. Pero es esa transmisión de ese poder, de esa uh-huh. energía, de esa bendición que estamos entregando, de esa buena energía positiva para ti, para que te vaya bien, para que tu camino sea bendecido. Uh-huh. Ahora, en lo que estás diciendo, si habría algún tipo de, voy a cambiar el término jerarquía para utilizarlo ¿por qué preferimos recibir la bendición de un maestro? ¿Por qué preferimos recibir la bendición de repente de un sacerdote o de un maestro, de un guía espiritual o lo que fuere? Uh-huh. Porque tienen supuestamente más poder. Claro. Entonces es como, ok, si yo voy a hacer un préstamo, si voy a pedirle claro. algo a alguien, si le pido a alguno de mis amigos, me van a de repente a dar $20 o me van a dar 20 euros. Pero si le pides a una persona con mayor poder, con mayor
claro.
riqueza, que sea cercano a ti y que acepta darte su bendición, te bendigo, te está entregando mayor energía porque esas personas tienen mayor poder.
Así
a eso,
es,
a eso
así
me
es.
Refiero, ¿no?
Sí, no, a ver, yo creo que también me refería a
claro,
que
referimos,
todos nos
pero cualquiera nos puede entregar su bendición. Entonces, mucho más si es de un maestro espiritual,
así es.
Porque es una gran energía que se entrega en ese momento. Y esta semana pasada en el Ecuador hemos vivido algunos momentos un poco complicados en
turbios.
El campo político. No quisiera referirme al respecto de esto aquí. Varias personas nos han llamado a nosotros a preguntar cómo está la situación. Y la situación general, digamos, que vivimos es normal, es natural, no es que algo ha cambiado, seguimos exactamente, uh-huh. es exactamente igual, ¿no? Entonces, esta semana hice un escrito y quisiera compartir, si lo puedes leer, por favor.
Sí.
Este mensaje para, para todas las personas que de alguna manera sienten inquietud en cualquier momento de sus vidas y también del mundo, ¿verdad?
Sí. Bueno, a mí además me gustó porque esto es justo el 10 de agosto, ¿no? Y el 10 de agosto es el primer día, el primer grito de independencia.
Aquí en Ecuador.
Del Ecuador. Entonces, mira cómo esto también es un símbolo. Este es el escrito de Arjuna, el 10 de agosto. Dice, estamos llamados a ser luz del mundo, que seamos siempre capaces de elevarnos por encima del miedo y el odio, para mostrar al mundo una mente en paz y una acción de amor. La paz del mundo comienza con la paz en nuestras mentes y en nuestros corazones. Yoga será siempre una propuesta de paz. Seamos la paz que queremos ver en el mundo. Y hoy, más que nunca, la humanidad requiere unidad y poder de conciencia colectiva de bondad, fraternidad y paz. Caminemos juntos por un mundo mejor. Om Shanti. Arjuna. Asatoma Satgamaya. Tamasoma Yotir Gamaya. Mrityor Ma Amritam Gamaya. Llévame de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz y de la muerte a la inmortalidad.
Sí, y yo pensaba el día de ayer, pensaba y decía, por un momento, vivimos tiempos oscuros, vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos difíciles, y en muchos países. Pero luego pensaba, vivimos tiempos oscuros desde hace mucho, mucho tiempo. A veces solemos pensar que era mejor en la época de los 60s. Uh-huh. A veces solemos pensar que era mejor en la época de los 70s. O en los 50s. En los 50 era mejor. En los años 20 era mejor. Ahora es terrible. Y yo me pregunto luego, ¿y te acuerdas de la Segunda Guerra Mundial? ¿De la Primera Guerra Mundial?
La
guerra de Vietnam. El asesinato de John F. Kennedy y de una cantidad de situaciones que hemos vivido en el mundo, desde los desastres del comunismo en tantos países,
sí.
Desde
genocidios,
guerras, genocidios,
persecuciones, la Inquisición, o sea, nos podemos ir a cualquier siglo
no quiero,
y
no
hay...
No quiero decir que
No quieres minimizar.
No, es que no quiero medir, yo no, te estás adelantando, mira,
pero
te voy a decir, no quiero ya decir que vivimos tiempos oscuros, porque ya no sé si son tiempos más oscuros, son tiempos oscuros, pero son tiempos oscuros que tenemos en esto que 1000 años, creo yo, o sea, tenemos 1000 años, esto no es nuevo.
Quiere decir así como vivimos tiempos.
La subida y el desarrollo del Imperio Otomano, el Imperio Romano y todos los imperios y todas las invasiones y todas las guerras y todas las matanzas y todas las violaciones y todos los asesinatos y todos los abusos que se han hecho
por los siglos de
siglos, siglo tras siglo, milenio tras milenio. Entonces, amigos, amigas que escuchan Yoga, Filosofía y un Café, no caigas en el campo, en el miedo a la publicidad que te dice que estamos en tiempos muy complicados y difíciles porque tenemos en esto milenios.
No, somos expertos.
No es algo nuevo.
Expertos
esto no es algo nuevo.
En la edad,
¿no?,
oscura.
Pero una vez más, si en mi vida interior yo vivo en ese despertar de un nuevo día, en ese despertar de una nueva vida, que es el despertar a la vida espiritual. Y si puedo levantarme por encima del miedo, si puedo levantarme por encima del temor, ¿no?, y puedo vivir, en vez de elegir vivir desde el miedo, vivir con una mente de paz y una acción de amor en el mundo, entonces ese es mi golden age. Estoy viviendo en el Satya Yuga, estoy viviendo en la mejor etapa del mundo, porque una vez más depende de ti. Sí, situaciones afuera van a existir y hay tiempos, y voy a referirme a tiempos personales, uh-huh, que son mejores o peores.
Así
porque
es.
Mientras en un país están bien, en otro país es un desastre.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo voy a decir que, de hecho, de todos estos... de estas menciones que acabas de hacer, un poco pues así, superficiales, ¿no? De todos estos tiempos duros que siempre se han vivido en el mundo, es de allí de donde salen las obras de arte más maravillosas, porque es este dolor, esta oscuridad, este sufrimiento o pues estas dificultades las que hacen que, no digo que las cosas bonitas no lo hagan, pero es de estos momentos oscuros que las personas paren, digámoslo así, ¿no? Crean, crean todas las obras maravillosas de arte que tenemos, ya sea de a nivel musical, a nivel pictórico, a nivel escultural. Todas han nacido de estos momentos turbios, estos momentos duros, porque es allí donde necesitamos justamente esa inspiración y es allí donde todas estas personas han creado maravillas mundiales, ¿no? Que en las que ahora pues están en museos o son parte de la música clásica, etcétera, etcétera. Es como justamente de ese tiempo que se ha necesitado, ¿no? El calor y el frío y el golpe como en una fragua para poder crear, para tener una vida artística fértil. Entonces, yo creo que, pues como tú lo acabas de decir en este escrito, que seamos capaces de elevarnos por encima del miedo o del odio para mostrar al mundo una mente en paz, una acción de amor y también, pues, todas estas obras.
Una de las cosas que decía Nelson Mandela, decía, la mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarse siempre.
De
Esa es la
acuerdo.
mayor gloria. Y con esto quisiera dejar este tema ya, cerrarlo. Nelson Mandela, cuando salió de prisión, después de haber estado prisionero y cautivo tanto tiempo,
27 años.
puede haber... Puede haberse en ese tiempo, imagínate, carcomido por el odio para salir lleno de odio
A
a
vengarse.
vengarse. Y él, al salir de prisión, dice, me di cuenta de que si yo no renunciaba al odio que sentía, a la ira que sentía, al dolor que sentía adentro en la prisión, si yo no renunciaba a eso y si yo salía de prisión sin haber renunciado a eso, sin haber superado eso, yo seguiría siendo un prisionero.
Así es.
Seguiría siendo un prisionero, un prisionero. Entonces, donde quiera que estés, ¿eres tú todavía un prisionero? Prisionero de tus demonios internos, ¿no? Bien, entonces, quisiéramos, estaba viendo si tenemos más noticias, pero creo que no tenemos ninguna más por compartir. Quisiera compartir una carta que recibimos esta semana muy bonita, una carta muy bonita, y estas cartas que te inspiran a seguir, que te
Un
inspiran
mail.
a... Sí, es verdad. Digamos carta, mail, email, una carta
Sí.
electrónica.
Es que iba a
Hemos
decir, nos
recibido
llegó una carta.
una carta electrónica. Sí, bueno, tú me entiendes.
Sí.
Buenos días, soy un oyente de vuestro podcast y primero quiero agradeceros por tanta sabiduría que compartís. Junto con mi pareja, no nos perdemos ninguno de vuestros programas. Somos de Barcelona y quisiéramos hacer alguno de los peregrinajes que hacéis por India, que por cierto es el nombre de nuestra primera hija. Qué bonito nombre. ¿Cómo se llama mi hija? India.
India.
India. Por el hecho de vivir aquí, tendríamos que adquirir los vuelos nosotros mismos y unirnos con vosotros en la India. Así se escala en Madrid, podríamos reunirnos allá. Más información, nos pueden enviar más información, por favor. Muchas gracias, que paséis un buen día. Esos son esos correos que inspiran, que ay, qué bonito, ¿no? Que las personas sienten que reciben tanta sabiduría. Quiero comentar una carta que recibimos, un correo, un comentario más bien, un comentario al podcast que recibimos, que yo recibí, lo leí la semana antepasada, creo, pero son esos comentarios que te quedan así, como decía este grupo de música, recuerden que yo soy de los 90, decía CNC Music Factory, Things That Made You Go,
Claro, las cosas que te dejan.
las cosas que te dejan así como, ¿qué? Escuchen bien, porque quiero que escuchen el contexto. El comentario era acerca del podcast en el que hablamos sobre la enfermedad de la prisa. En el que hablamos sobre la enfermedad de la prisa. ¿Ya? Entonces, en este podcast, parece que la introducción estuvo un poco más larga antes de entrar en el tema, como suele suceder. Por eso el programa, recuerden, se llama Yoga, Filosofía y un Café.
Claro.
Justamente Yoga, Filosofía y un Café nos recuerda esta informalidad, esta
Claro.
necesidad de relájate un poco y tómate un
Y
café.
que es una
Siéntate.
conversación, como una
Sí.
conversación entre amigos, ¿no? Es que no es como
Y esa es la
cuando te
idea, no es
juntas,
una
juntas como
clase.
amigos, como, hola, a ver, cuéntame ya, ¿qué vamos a hablar? No, te sientas, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta semana? No nos hemos hablado. ¿Qué
Claro.
sucedió con
Bueno,
tu
no hemos hablado en
trabajo?
un mes, lo que sea. Y la persona pone, no lo voy a leer, pero recuerdo, hay como, ay, qué pesado, así como, qué pesado, hablan tanto, se habla tanto antes de hablar del tema, y cuando puede ir directamente a hablar del tema,
De la
y hubiera buscado eso en YouTube, en otro lado, en
velocidad,
un
de
link.
la enfermedad de la prisa.
Entonces, mira lo interesante que estamos hablando acerca de ten paciencia, muchacho, cálmate, más suave. No entendiste nada. No entendió nada. Justo estamos hablando acerca de la prisa y su comentario
Y
es,
de la
ya
impaciencia.
apúrate.
Claro.
Pero podemos verlo. Ya apúrate.
Eso se llama antítesis en literatura, que es
Ya.
una
Es una
antítesis.
antítesis. Estamos promoviendo el hecho de ir con calma, tener nuestro tiempo, tener nuestro espacio, de esta enfermedad que hay de la prisa. Y, ay, se demoran tanto hablando que mejor me hubiera ido al YouTube a ver el... Eso fue lo que puso. Eso
Bueno, en
fue lo
YouTube
que
hay
puso.
muchas cosas que puedes ver
Pero
también.
sí nos damos cuenta de esta, como estás diciendo, antítesis.
Sí, claro.
En vez de tomar la enseñanza, no escuchaste ni aprendiste nada.
Claro.
Espero que tu próximo mensaje sea de agradecimiento. Sea de agradecimiento.
Además que bueno, como dices tú, no es una clase, no es un podcast y se llama Yoga, Filosofía y un Café. Es un siéntate y toma un café. Ahora, ya antes de, ya para terminar esta parte, cuéntanos qué tal tu retiro y tu formación en Nicaragua que
Bueno,
estuviste.
Nicaragua hermoso, estuvo bellísimo. Realmente mandar un abrazo a toda la sanga de Nicaragua, a todo ese grupo maravilloso de personas en Nicaragua. Justamente el tema que queremos hablar hoy es un tema que nació allá en Nicaragua,
Sí.
porque venía en el auto cuando manejábamos desde regreso de la playa San Juan del Sur, de regreso
A Managua.
hacia Managua. Jimena Gutiérrez, que es una de las líderes, o digamos, la líder indiscutible del yoga en Nicaragua. Conversábamos un poco acerca de lo que vamos a comentar hoy día, pero queremos inspirarnos con una frase antes de abrir este espacio de este tema, que se llama Los Tres Yogas.
Este es una cita del libro de la biografía El silencio de Pablo Dors y dice: tanto el arte como la meditación nacen siempre de la entrega, nunca del esfuerzo. Y lo mismo sucede con el amor. El esfuerzo pone en funcionamiento la voluntad y la razón, la entrega, en cambio, la libertad y la intuición.
Entonces recordemos que yoga, filosofía y un café es un espacio de libertad y de intuición. No de prisas, amigo. Muy bien. El día de hoy vamos a comentar acerca de estos tres yogas. Y está basado en un escrito que hiciera uno de nuestros maestros, Swami Veda Bharati, hace algunos años. Entonces, quisiera, si lo puedes compartir, leerlo.
Okay. Swami Veda
Y luego
escribió.
lo vamos a comentar y explicar, comentar acerca de esto.
Dice: hace más de 36 años escribí en uno de mis libros que existen tres tipos de yoga. Uno, Hollywood Yoga. Este yoga es solo para la belleza del rostro y para que el cuerpo siga con una apariencia juvenil. La comprensión del propósito espiritual del cuerpo es totalmente ignorada. Millones alrededor del mundo están atraídos hacia esta clase de yoga. Dos, Harvard Yoga. Este es el yoga del intelectualismo, del que se preocupan los eruditos, estudiosos y científicos, tal como las traducciones académicas de los textos del yoga y los estudios científicos y pruebas de laboratorio de los efectos del yoga. 3. Himalayan Yoga. Este es nuestro camino. Es el yoga de la serenidad, de la autopurificación, de la meditación y la realización del ser. El yoga de tradición antigua, de los Upanishads, de los grandes maestros. Aunque ahora veo con más claridad tres nuevos tipos de yoga basados en los gunas, el sattva, rayas y tamas. 1. Tamo Yoga. Este es el de la indulgencia, promovido por aquellos que usan drogas que alteran la mente, pensando que excitar las neuronas es alguna forma de meditación. Aquí el término yoga ni siquiera es adecuado. Es el yoga de aquellos que practican algo de asanas, pero que todavía toman alimentos que han sido obtenidos con violencia, alcohol y productos similares. 2. Rayo Yoga. Este es el más común en nuestros días, el yoga reinterpretado como rápidos movimientos no contemplativos, muchas veces acompañados de música rayásica en alto volumen. Algunas formas de este rayo yoga son practicados en espacios artificiales que destruyen la paz y la serenidad. No produce calma. Su efecto es la excitación y la ansiedad. 3. Sattva yoga. Es el yoga de la mente sattvica. Cada movimiento está acompañado por la autoobservación constante, una respiración atenta, rítmica, serena. Hace énfasis en un estado mental meditativo y prepara para prácticas como el yoga nidra o la meditación profunda. Requiere de purificación emocional para que los sentimientos serenos sean el estado natural de uno. Urjo a los buscadores que practiquen un yoga sattvico, auténtico, como la tradición del Himalaya. Un yoga con la meta clara de encontrar la serenidad interior, la pureza del ser y una forma de vivir contemplativa.
Qué hermoso escrito de Swami Veda y qué claro. Por supuesto, no faltan personas, porque siempre las hay, que como están en cierto estado de conciencia pueden sentirse aludidas,
atacadas.
Pueden sentirse atacadas, pueden sentirse criticadas. Pero hay que entender que son distintos niveles de la práctica del yoga y también distintos niveles de nuestra propia evolución. Y si lo que queremos es evolucionar, lo que queremos es crecer, es importante poner un espejo delante de nosotros para saber en dónde estamos. Si tú, por ejemplo, decías en estos días, tú quieres bajar de peso, lo primero que tienes que hacer es conocer tu peso, es pesarte. Es la primera decisión que tienes que hacer. No va a ser ir al gimnasio. Esa no es la primera decisión. La primera decisión es saber dónde está el problema. Si conoces tu cuerpo, conoces tu estatura, conoces tu masa corporal, puedes decir, ok, me voy a pesar, me peso, te subes en una balanza y has descubierto pues, que estás con sobrepeso de 50 libras. Vas a trabajar sobre esas 50 libras. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, ante cualquier desarrollo de una estrategia, que es lo que nos puede llevar hacia el éxito, debo primero sentar las bases,
claro.
Revisar,
¿De dónde comienzas?
Ver el campo de batalla, desde dónde estoy. Entonces, en este es importante saber que si todos somos conscientes de que somos entes en proceso de evolución, en proceso de crecimiento, tenemos que saber dónde estamos y dónde hemos estado por mucho tiempo. Y a veces el hecho de que alguien nos mueva, que alguien nos despierte, nos puede hacer sentir incómodos. Hay gente que dice, estamos caminando, somos despiertos caminando entre los dormidos. Y cuando tú una persona que está dormida la quieres despertar y le prendes la luz, le molesta, se fastidia.
Gruñe, grita.
Claro, se pone violenta, se pone agresiva, te puede insultar. ¿Por qué me prendes la luz? Si quiero dormir, pero... Ahora quieres despertar, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que saber es que esto no es para atacar a nadie, no es para sentirse aludido, sino para saber dónde estamos y entender cuáles son los distintos niveles de práctica y también no podemos ver las cosas como buenas o malas, simplemente como blancas o negras, sino también encontrar los distintos beneficios y cada lugar, cada cosa en su lugar, cada cosa en su sitio, ¿no? Entonces, mira lo que dice Swami Veda, Hollywood Yoga. Y utiliza ese término, ¿por qué? Porque en general es ese yoga que se practica porque Madonna practica yoga, Sting practica yoga.
Porque Russell Brand, Jessica Alba, Adam Levine, Robert Downey Jr., Kate Hudson, tenemos una lista larguísima.
Un montón de artistas. ¿Cómo se llama la cantante de Bomba Estéreo, por ejemplo?
Liz, no me se me acaba de ir el nombre, pero bueno, la cantante de Bomba Estéreo.
Shakira, por ejemplo, hacía meditación con uno de mis maestros.
Lisa Ahmed, así se llama. Ya me acuerdo.
Entonces, la gente se atrae. Y sí, de alguna manera eso es positivo porque el yoga se promueve. Y dice, yo quisiera, mira cómo ellos hacen yoga. El yoga debe ser interesante. Viene a mi mente ahora esta película que se hizo de The Next Best Thing en el 2000 de Madonna, en la que Madonna estaba muy metida en el yoga en esa época, practicaba yoga, sobre todo vinyasa, por mucho tiempo, y entonces hicieron esta película. O sea, esto, Madonna en la vida real, que hace yoga, eso hemos citado, pero hacía bastante yoga en esa época, no sé cómo estará haciendo yoga ahora, pero se hizo esta película que representaba una profesora de yoga. Ahora, lo más desagradable esa película, porque yo la vi,
la
película,
yo también la vi.
Intentando encontrar, imagínate, pues yo practico yoga desde que tengo 15 años, y intentando encontrar un tema interesante, intentando ver algo bonito, pero la vida de esa profesora, yo, un desastre, esa mujer era un desastre. El personaje que hacía Madonna era un desastre, un total desastre. Emocionalmente
Sí, inestable.
inestable, incapaz de gestionarse. Luego termina acostándose con su mejor amigo gay, tiene un hijo, todo un desastre.
Sí, era así.
Todo un desastre y la puerta abierta pues a cualquier cosa y que cualquiera puede ser profesor de yoga.
Sí.
Ojo, esto no es, esto no pretende de ninguna manera, mis palabras no pretenden deshumanizar a los profesores de yoga. Los profesores de yoga son seres humanos.
Así es.
Si pierdes, si tienes un duelo o pierdes una pareja, lo que sea, pues vas a sufrir, vas a llorar, pero llega un momento en que tienes que gestionarte, pues te demorarás un tiempo, el tiempo que tengas que tú demorarte, utilizas tus herramientas, pero tú puedes ver claramente el desarrollo de esta mujer en la película. No hay ninguna elección hecha desde la sabiduría, todas son hechas desde el impulso, todas son elecciones hechas desde la ocurrencia que se me ocurrió.
Sí, claro. Sin discernimiento, sin pensar, sin medir consecuencias, era como.
Siendo un esclavo absoluto de la ley del karma nada más, un esclavo absoluto de la ley del karma. De ninguna manera sembrando y cultivando tú tu karma adecuado, sino un karma realmente conflictivo, lleno de drama, una vida llena de drama, es la que refleja esta profesora de yoga. Entonces, bueno, paréntesis, que un poquito por ahí va esta película de Madonna y el estereotipo que empezamos a ver de cómo se visualiza un profesor de yoga. Una persona así, común y corriente, pero loca de remate. O sea, común y corriente, pero loca de remate. ¿Dónde está la disciplina yógica?
Claro, ¿dónde está el
¿Dónde
yoga?
estaba la disciplina del yoga? ¿En qué momento
Sí,
se
sí,
manifestó?
porque eso que tú acabas de decir es real, o sea, no es porque eres profesor de yoga o pues no vas a tener problemas. Vas a tener problemas, vas a tener obstáculos en tu vida y la vas a pasar mal. Te vas a caer, te vas a levantar, pero todo como con un, o sea, si ya tienes el yoga como, no solamente que eres practicante, sino que eres profesor, pues sí debería haber un marco teórico y de práctica un poco más, más cerrado, más contenedor, me parece, como utilizas esa sabiduría, pues, para poder sobrellevar todos estos problemas que te van a suceder.
Lo peor del caso es que la película refleja algo que hoy día se da.
Sí.
Hay muchos profesores de yoga que no viven disciplina yógica. Que le caiga a quien le caiga. Que le duela a quien le duela. Hay profesores de yoga que no viven sus vidas con disciplina yógica. No, y cualquiera de estas disciplinas que tengan alrededor es simplemente una forma de a veces, de buscar un poquito de calma. De buscar bienestar. Pero es el yoga no tiene ese propósito. El propósito es la iluminación, el propósito es el silenciamiento de la mente, el propósito es esa realización profunda, la realización del ser,
Claro.
¿no?
Claro, el propósito de este yoga, como lo llama Swami Veda de Hollywood Yoga, no es nada de lo que tú acabas de decir, más bien es mantenerse en forma, es mantenerte joven, verse joven, ¿no? Porque ahora además te lo ponen por todas partes, tú entras al Instagram y te sale en Face Yoga y todo como, tienes 40 años, pero te ves como de 25, ser flexible, ¿no? Es eso, es un poco presumir, alardear también.
Mira, el gran maestro Iyengar, el gran maestro Iyengar, B.K.S. Iyengar, si no me equivoco, fue el último libro que él publicó antes de dejar su cuerpo, Luz sobre la vida. Hay un capítulo en el que él habla acerca de los peligros de la práctica justamente del yoga psicosomático, del yoga físico, del Hatha Yoga. Y cuando se refiere a los peligros, se refiere a los peligros del ego.
Claro.
Se refiere al peligro del ego. En este caso, él está hablando acerca de la salud, de cómo cuando tú logras salud, juventud, esta estabilidad física, esta flexibilidad, toda esta salud radiante que tú puedes tener, que puedes llegar a tener, puede convertirse simplemente en hedonismo y puedes olvidarte en el camino de la meta. Y justamente ahí Iyengar va a hablar, la meta es la realización del ser. La meta es la iluminación. La meta es la trascendencia del cuerpo. Mira, Swami Veda, mira lo que dice. La comprensión del propósito espiritual del cuerpo es totalmente ignorada. La comprensión del propósito espiritual del cuerpo. El cuerpo tiene un propósito y el cuerpo es un vehículo, el cuerpo hay que cuidarlo. No existe nada de malo en mantenerse en forma. Si tú practicas yoga, te vas a mantener en forma. Me refiero a yoga físico, te vas a mantener en forma, te vas a ver bien, vas a envejecer con gracia, con elegancia. Pero el propósito aquí es otra cosa, es el hedonismo, es el culto al cuerpo, es el culto al cuerpo. Lo que decías antes acerca de presumir y alardear, eso es lo que se ve hoy día. Este yoga se ha convertido también en el yoga de Instagram, en el yoga de...
Claro, de TikTok. Es este, y ahora, no, nunca mejor dicho, el postureo, ¿no? Porque son posturas las que tú haces, ¿no? Y por lo general, pues son posturas que uno hace para una foto, ¿no? Ponme aquí, ya tómame la foto, porque...
Sí, básicamente eso. Entonces, entender que ese Hollywood yoga no tiene nada de malo el verse bien, el cuidarse, el preservarse, el estar bien, pero ese no es el propósito del yoga. Hay mucho más que eso. Luego, el siguiente nivel, dice Swami Veda, dice Harvard Yoga, ¿verdad? Harvard Yoga. Y este es el yoga del intelectualismo. Este aspecto, la dimensión del yoga académico, es realmente interesante, es muy valiosa porque nos permite entender los contextos, situarnos, ¿verdad? Nos sitúa a nivel histórico, con relación de los orígenes del yoga, con relación culturales, con aspectos antropológicos, con aspectos geográficos, en tiempo, lugar y circunstancia, cómo se dan ciertas prácticas. El problema allí es que podemos quedarnos justamente en el intelectualismo. Y eso, por ejemplo, era parte de la conversación que tenía con Jimena cuando veníamos manejando desde San Juan del Sur hacia Managua, porque estaba leyendo un texto muy interesante de un profesor de yoga, de un profesor, perdón, de filosofía, un profesor académico, un investigador del yoga. Pero te das cuenta que el caballero, aunque hace una exposición fantástica, maravillosa, los datos que ha recogido son sumamente valiosos. No tiene conocimiento iniciático.
Claro, te quedas en teórico, en qué bonito que suena.
No tiene conocimiento iniciático, es decir, todo lo que él está transmitiendo es solamente académico. Él no tiene una comprensión interior, porque se puede ver en el libro ciertas dudas que él tiene o ciertas cosas que él cita, pero que no se ve claramente su no internalización del yoga, y en este caso del Hatha Yoga, que es el tema que está hablando. Hay un montón de cosas sumamente interesantes, de referencias sumamente interesantes, que son valiosas a nivel académico. Pero esto nos puede dejar un mero intelectualismo.
Claro, es hay una profundidad teórica, pero una superficialidad espiritual.
Y una de las cosas que puede hacer eso es que sueles menguar, disminuir, devaluar dimensiones que no necesariamente son... Por ejemplo, hay temas que de repente como académicos dicen, no, esto no es posible, y quieres situar siempre dentro de tu propia visión académica. Entonces desarrollas una teoría sobre algo y quieres fijarte sobre esa teoría. Y no es claro, uno no puede ser claro, y sobre todo en la tradición de la India no es fácil situarnos tampoco, sino hay puntos referenciales. Pero, por ejemplo, se habla de que Patanjali debe haber vivido 250 años antes de Cristo o también 250 años después. Estamos hablando de 500 años. La diferencia es grande. Entonces, no se puede ser preciso. Y a veces, de forma teórica, queremos precisar.
Claro.
Sobre ciertos temas, basado en el conocimiento teórico, basado en el conocimiento de los sentidos, y olvidándonos a veces de aspectos tradicionales que van a relacionarse muchas veces con realidades espirituales, realidades astrales, causales, realidades suprahumanas, voy a decir que van más allá de la comprensión del ser humano o de la relación del tiempo del ser humano, donde empezamos ya a indagar en el aspecto místico, en el aspecto esotérico o en el aspecto también, si se quiere, de la fe, ¿no? Del aspecto espiritual de la fe. Entonces, a veces podemos quedarnos en este plano del estudio, en la pura especulación mental o la pura especulación científica. Especular sobre un tema, especular sobre esto. Por ejemplo, a mí, a Swami Veda Bharati, a Swami Rama de los Himalayas, yo siguiendo sus tradiciones, me gusta mucho el aspecto científico del yoga, las referencias científicas. Pero el yoga siempre ha sido efectivo antes de que hubieran todos esos estudios.
Claro.
No necesitamos que existan estos estudios científicos para que eso sea, para que tenga valor.
Claro.
Y los yoguis hablaron de esto por tanto tiempo. Entonces, mira, los yoguis explicaron cosas por mucho tiempo. Yogananda, por ejemplo, explicó cosas por mucho tiempo y fueron negadas por la ciencia. Y hoy día la ciencia ya no niega la ciencia, y hay que ver, cuando yo digo la ciencia, ¿qué ciencia? ¿Quién en la ciencia? Porque no hay un consenso general, un consenso general científico que diga esto es, sino ciertos grupos que están liderando información y que
Así
dicen,
es.
no, esto es así. Y te dicen, esto es de esta
Y
manera.
depende de si les conviene o no les conviene y cuándo les conviene. Porque es así, o sea, realmente ya la ciencia, como se supone que es la ciencia, pues yo creo que está en tela de duda.
¿La ciencia honesta o la ciencia pagada
Ajá, es que
por los
ese
grupos económicos de hoy? Sobre todo
y
cuando hablamos de ciencia, nos estamos en ese sentido, nos vamos a referir de repente a la
ajá.
ecología,
Claro, hay
a la
muchos campos.
medicina, a la psicología.
Y eso va cambiando también, porque lo que se decía acerca de un tema hace 100 años no es lo mismo que se dice hoy
Por
y lo que
ejemplo,
se dirá pasado
solo
mañana.
por poner un ejemplo, ¿tenemos idea de cuánto dinero hace, por ejemplo, el negocio de la diabetes?
Mucho.
Son millones y millones y millones y millones de... ¿Tú crees que existe alguien en el mundo interesado en que deje de existir la diabetes?
Lo mismo con el cáncer.
Solamente sigue subiendo y subiendo, y los índices son más altos cada vez
Sí.
nada más. Hay mayor diabetes en el mundo, pero no importa. Todos los productos que tú consumes tienen azúcar. Todos los productos que tú consumes tienen azúcar. Están repletos de azúcar. Y la gente sigue pensando que eso está bien. Y luego no nos damos cuenta de todos los problemas de presión arterial alta, los problemas cardíacos, los problemas renales, los problemas generales del cuerpo. No, no quiero detenerme en eso. Pero para hablar un poco acerca del tema este de la ciencia y qué es ciencia. Entonces, volviendo a este punto, muchas cosas fueron negadas por algunos científicos con respecto al yoga, y que luego el yoga ha probado que no es así, que es de otra manera. Entonces, el Harvard Yoga al que se refiere Swami Veda es interesantísimo. A mí me encanta el estudio, la revisión,
La
la
investigación,
investigación,
sí.
la profundización, la especialización. Es tan bonito. Como decía antes, nos sitúa, no, nos permite entrar en contextos, pero nos puede hacer olvidar del propósito.
Claro.
Y ahí es donde entra este Himalayan Yoga. Ese es el camino, el yoga de la serenidad, el yoga de la autopurificación, de la purificación de las emociones, de la meditación, de la realización del ser, el yoga de los Upanishads, el yoga de los grandes maestros. Esto es lo que conocemos como con lo que cita Ramiro Calle, como el verdadero yoga, el yoga auténtico. Y mi pregunta es, ¿cuántos profesores de yoga de la actualidad viven su vida con estos principios yógicos? ¿Y qué es lo que buscamos con la práctica?
Claro, ¿cuál es tu
¿Cuál es la intención?
eso, esa
¿Cuál es
es
la
la boca.
intención? ¿Cuál es la intención que hay detrás? Eso es esencial, el hecho de entender cuál es la intención que hay
Yo creo que esa
detrás.
es la primera pregunta que nos debemos hacer, ¿no? Creo que para cualquier cosa que realizamos, pero hablando de este tema en específico, ¿cuál es el propósito? ¿No? ¿Cuál es el propósito de esto que estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cuál es mi objetivo? Y como tú acabas bien de decir, primero saber en qué punto comienzo, cuál es mi punto de partida. Si tú ya tienes un punto de partida y tienes un objetivo, tienes un propósito, pues el camino es bastante más claro que si comienzas así, pues nomás haciendo. ¿Cuál es el propósito del yoga que hago? ¿Qué es lo que quiero
¿Cuál es mi
alcanzar?
propósito?
¿Cuál es?
Ciertamente, y esto hay que decirlo, por eso esto no es para sentirnos juzgados, pero saber dónde estamos, dónde está el punto de partida de mi práctica del yoga. Muchas veces puede ser una lesión, curarme una
Claro.
lesión, reducir el estrés, bajar de
Epa,
peso, porque vi a Madonna hacer yoga, me llamó
ajá.
la atención y me
O el
atrajo.
doctor te lo recomendó porque dice, está muy estresado y ansioso, vaya a
Pero
ser yoga.
muchas veces, y lo que va a suceder es que si yo profundizo en la práctica del yoga, si tomo el yoga con seriedad, voy a llegar a un nuevo nivel de experiencia.
Claro.
Ya mi interés ya no es mejorar mi cuerpo ni mejorar mi salud, sino la realización del ser. El camino de cada uno es muy personal, es único, pero hay que entender también lo que es el yoga, hay que entender las dimensiones del yoga. Y si tú estás contento con practicar un yoga netamente físico y de bienestar, está muy bien. Ahora, Swami Veda dice, ahora veo con claridad tres nuevos tipos de yoga basados en las gunas. Sattva, rayas y tamas. Una explicación corta de lo que son los gunas. Estas tres cualidades de la materia. Digamos, uh-huh. Esto es universal. Toda la materia tiene estas tres cualidades.
Estas tres cualidades, estas tres energías que se lo comenta siempre en el yoga, se lo comenta siempre en la ayurveda, que son necesarias para que todas las cosas que nosotros vivimos se den, todas las acciones se realicen, ¿no? Tenemos tres gunas, sattva, rayas y tamas. Sattva es... son las cualidades de la claridad, de la pureza, de la sinceridad, la honestidad, el ser íntegros, ¿no? Ese es de la pureza, más que nada el sattva. De ahí tenemos rayas, que es el guna de la acción, de la pasión, del buscar fuera, ¿no? Del movimiento. Es todo externo, en realidad.
Me gusta mucho cuando en muchos textos lo ponen como la hiperactividad.
Hiperactividad. Claro, sí, porque actividad tiene que haber, pero esta es la hiperactividad, ¿no? Es rapidez, es velocidad, es pasión, es acción, es mucho, mucho movimiento. Y de ahí tenemos tamas, que es la energía más bien contraria a rayas, que es la quietud, pero es una quietud que se puede convertir en inercia.
No, ahí creo que el término correcto sería pesadez.
Pesadez.
La inercia, ¿no?
Inercia, es que eso es lo que iba a decir.
Quietud sería sattva.
Ya, es que iba a hablar de la inercia, iba a decir que es el lado como pesado de esa quietud, es la inercia, es la estabilidad, la rigidez, ¿no? La falta de movimiento, puede ser también ya a nivel mental como la obnubilación, cuando estás nublado, cuando no puedes pensar. Entonces tenemos estas tres energías que son necesarias para que todo en este universo
ahora,
se dé.
Una cosa que hay que entender, y siempre me gusta citar eso sobre cuando hablamos de gunas, no hay tal cosa como este es bueno, este es intermedio, este es malo, porque a veces en nuestra forma de pensar católica grecorromana, pensamos ya entendí, sattva es lo bueno, rayas es lo intermedio y tamas es lo malo. No es así. Todo tiene sattva, rayas y tamas. Pero cuando los tienes balanceados en buena uh-huh. medida, por ejemplo, tamas te da la estabilidad.
Claro.
Rayas te da la elevación, el movimiento hacia arriba. Y sattva te da la expansión, esa iluminación que te entrega sattva, ¿verdad? Por poner un ejemplo en el campo del yoga. Recordemos que esto lo podemos hablar con personalidades, con alimentos. Hay alimentos que son más sátvicos.
Momentos del día.
Hay alimentos que son más rayásicos, que uh-huh. crean excitación. Hay alimentos que son tamásicos. Momentos del día en que es así. Pero
claro.
Eso de forma general. Entonces, pero el tamo yoga, que es un yoga que tiene principalmente esta inercia, sería este, como el yoga de la indulgencia. Promovidos por aquellos que usan drogas que alteran la mente pensando que existan las neuronas es alguna forma de meditación.
Meditación con comillas.
Yo recuerdo que una vez una persona habló conmigo por teléfono y me quiso impresionar. Me dijo, sí, yo la primera vez que fumé marihuana, entonces experimenté samadhi. Yo lo escuché con mucha compasión, con mucha curiosidad, todas las tonterías que me decía, porque eran puras tonterías nada más, que él aducía que había estado en samadhi porque había estado marihuanado. O sea, estabas con marihuana, no tienes idea. Nunca en la vida has experimentado el estado profundo de la meditación que se llama samadhi, y porque estabas
volado
con marihuana ya pensaste que entraste en samadhi. Eso no, está totalmente equivocado. Aquí hay una cosa importante que aclarar para aquellas personas que estudian de repente, o han leído el Yoga Sutra, o han escuchado y van a decir, o alguna vez escucharon, porque hay gente que they have so much nerve, como se dice.
Sí, que son osados.
Son osados en decir.
Son tan osados.
Son osados para decir, no, en el Yoga Sutra sí se recomienda el uso de marihuana, porque escucharon, no, nunca han leído, pero escucharon que una vez algo se dijo. Lo que pasa es que en el cuarto capítulo, cuando se habla de ciertos siddhis, de poderes, del desarrollo de ciertas facultades psíquicas, se dice que se pueden desarrollar por medio de, pueden haberse desarrollado por el nacimiento, por el samadhi o por el uso de hierbas. Voy a repetir, están hablando del desarrollo de facultades psíquicas.
Claro, no de samadhi.
Entonces, de repente, que tú por el uso de una hierba o por el uso de alguna droga, desarrollaste una facultad psíquica. De repente puedes ver fantasmas. No, puedes empezar a ver fantasmas por haberte fumado lo que hayas fumado. Entonces, son cosas que pueden suceder en el campo mental, en el campo psicológico, ¿verdad? A eso es lo que se refiere, pero no es lo mismo.
Sí, entonces en este Tamo Yoga, pues de hecho dice, aquí el término yoga ni siquiera es adecuado. Es el yoga de aquellos que practican algo de asanas, pero que todavía toman alimentos que han sido obtenidos con violencia, alcohol y productos similares. Y el otro día pensaba en esta, hablando, yo creo que esa es la forma más, no, ¿cuál es la palabra? Como más evidente, evidente, actual, de Tamo Yoga es este Beer Yoga, ¿no? Que justo el otro día veía, alguien me pasó un video de gente dizque practicando asanas mientras se tomaban un trago de cerveza, un trago de vino, y yo decía, más yoga indulgente que este no existe, o sea, imposible que tú estés haciendo yoga, tomando cerveza, tomando vino, es como,
Yo
no
podría
solamente,
vomitar, o sea, puedes vomitar, o sea, no tiene ningún
bueno,
sentido, o sea,
no
ni
solamente
tomar
eso,
mucha agua puedes hacer cuando estás practicando yoga.
sí,
No, no, ni siquiera, o sea, puedes tomar
beer
unos sorbos de
yoga.
agua de repente, ¿no? Y eso sí realmente amerita, porque lo ideal es no tomar agua. Pero imagínate tomar cerveza o tomar vino mientras estás haciendo yoga. Son cosas hechas como un poco
Para
para
vender,
publicidad,
publicidad,
para
claro.
vender, para. Y obviamente es del yoga de la autoindulgencia, en la
Sí.
que todo vale. Todo se
Eso es
puede,
lo que iba a
todo es
decir.
posible, ¿no?
Todo es válido. Vale.
Todo es válido. Y en este mundo del relativismo en el que vivimos y esta sociedad del relativismo que nos quieren vender, en la cual si yo decido mañana ser gallina, soy gallina. O sea, yo decido, yo mañana ya decido, yo soy mujer, pues. O decido, soy gallina. O sea, yo decidí que soy delfín, mañana soy delfín. ¿No? Y se están, estamos llegando a este punto del relativismo en la que todo vale.
Ajá.
Todo
Claro,
vale.
no hay un límite, no está la cancha trazada, no hay, se borran
No hay
todas las.
sentido común, no hay sentido común, no hay inteligencia, ¿no? Hay solamente indulgencia nada más en este sentido, ¿no? Entonces, muchas veces hay prácticas de yoga o escuelas de yoga que se han centrado allí, eminentemente en un yoga tamásico, que eso ni siquiera es yoga, ni siquiera es yoga, sino es utilizar elementos del yoga
Para.
para poder mantener mi autoindulgencia.
Así es.
Por otro lado, dice Swami Veda, Rayo Yoga, es el yoga más común en nuestros días, y es ese yoga que está reinterpretado con movimientos no contemplativos. Por ejemplo, música de rock and roll para hacer yoga, música, no me extrañaría escuchar reggaetón haciendo yoga. Es cualquier
Porque
cosa,
haces el
porque
perro mirando hacia abajo y eso es perreo.
solamente estar en agitación, nada más, pura agitación, y el yoga no busca crear agitación.
Así es.
Ahora, y no es lo mismo, por eso hay que darle, cada cosa tiene su lugar. Una cosa es ir al gimnasio, una cosa es bailar, una cosa es hacer una clase de baile, pero esto es desfigurar al yoga,
Como degenerarlo.
banalizar el yoga, degenerar la práctica del yoga. Cuando tienes una herramienta que te permite ir hacia la quietud, ir hacia el centro, esta es la herramienta. Ahora, como la quiero vender mejor, porque es un buen producto para la
Claro.
venta y la gente se atrae por lo que es yoga, que le doy todo este sentido
Sí.
de hedonismo, de rapidez, de alteración, que no tiene nada que ver
Con el
con el
yo.
trabajo interior. Y no confundamos aquí el tema de la meditación en movimiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo he hablado acerca de eso en
Sí,
otros
en
temas.
otros momentos.
No hay tal cosa, no hay claridad, ahí no hay búsqueda de desarrollo. Es un yoga solamente para bajar de peso, para entrenar, para sudar, para mantener a una persona
A un
enganchada
público, claro.
con distintas herramientas a cada momento, a la mano.
De hecho, eso te iba a decir, que hace un par de semanas conversaba con alguien que me decía, ah, entonces yoga, no, eso no es para mí, porque yo necesito es moverme, necesito como acción, necesito sudar, necesito rapidez, ¿no? Entonces yo la miraba y pensaba,
Todo
bueno,
el mundo necesita
claro, pero
moverse,
eso
todo el
puedes hacer
mundo
deporte,
necesita
pues.
eso, pero para eso está el
Eso.
deporte y una parte del yoga te puede brindar eso
Ya,
también, pero no puede
exacto.
ser eso la totalidad del yoga.
Entonces yo pensé eso, o sea, de hecho para eso está, pues sales a correr o vas al gimnasio, haces pesas, haces crossfit, haces ¿cómo se llama? High intensity training, no sé, pues lo que sea, ¿no? Pero no solamente eso, sino que esas mismas personas que te dicen o cuando uno mismo se puede sentir así, ¿no? Yo necesito movimiento, no sé qué, ¿verdad? Probablemente esa persona es la que más necesita esa calma,
Claro.
esa quietud. O sea, mientras me hablaba, de hecho me hablaba como a 1000 por hora. No, pero es que yo necesito movimiento. Entonces, bueno, ya. De hecho, esto es para mantener a los practicantes enganchados y lo que hacen es promover justamente esto de lo que todo el mundo actual sufre, ¿no? La falta de atención, falta de concentración, celeridad, todo es rápido, la inmediatez, la hiperactividad y una falta de relajación que es lo que tú ves en la mayor parte de las
Pero
personas.
imagínate, es como, y al darle al final, porque les dan un poquito de shavasana al final, una relajación al final, es como que ya lo mandaste a una persona a correr media hora o 40 minutos, ¿no? A hacer una carrera, ¿cómo se llama? Como una maratón que corren y luego, ahora acuéstate y vas a respirar y relajarte. Por supuesto, estás cansado
Claro.
y quieres relajarte, quieres calmarte, pero eso no es la práctica del yoga, ¿no? Y pierde la cantidad de beneficios que tiene el asana, que tiene la sesión de yoga como tal, el entendimiento de la práctica del yoga, refiriéndose evidentemente a la práctica del yoga físico. Ahora dice sattva yoga, dice el yoga de la mente sattvica, y sattva una vez más es la pureza, la ligereza, la espiritualidad, es la luminosidad, es la calma. Es la quietud, quietud interior, no esa pesadez que hablábamos
No la inercia.
de la inercia del tamas, ¿no? Este sattva yoga, dice Swami Veda, es la autoobservación constante, es un entrenamiento de la atención, es mientras estoy haciendo yoga, hago énfasis en un estado meditativo todo el tiempo que me prepara a una meditación profunda o a yoga nidra. Esta práctica de yoga de esta manera me ayuda a trabajar en mi purificación emocional, en la búsqueda de sentimientos más serenos, en el laboratorio, es realmente un laboratorio, se convierte en una herramienta de autoindagación, como decíamos
De
al inicio, ¿no?
experimentación,
De
sí.
experimentación personal.
Sí. Yo creo que esa es, y cuando uno lo practica, cuando uno tiene una clase de esta, o cuando tú ya estás acostumbrado a hacerla, realmente se siente la diferencia de lo que estás haciendo. O sea, sabes que no estás haciendo una clase de deportes, no estás haciendo una hora de gimnasio, sino que realmente cuando termina esta práctica sales con esas cualidades, ¿no? De calma, de serenidad, de que de pronto no hiciste 500 posturas, hiciste tres, pero las que te demoraste, el tiempo que te tenías que demorar, te tomaste, o sea, que cada asana sea un asana, ¿no? Que sea
Claro,
quieta,
y
que
mira, y
sea
justamente
inmóvil.
ese tipo de práctica con esa conciencia es la que va a protegernos contra esos peligros de los cuales hablaba BKS Iyengar en el libro que mencionaba anteriormente. Cuando yo estoy consciente de esa manera, estoy consciente de mi propósito, soy consciente de mi intención, qué es lo que quiero, hacia dónde voy, entiendo mi meta, entiendo el proceso, entiendo las herramientas. Entonces, no, ya con una práctica de este tipo, yoga sáttvico, que me permite entrar en ese estado de calma. Porque para tener tamas, ya están las discotecas. Para tener rayas, están los gimnasios y otras actividades. Pero para tener sattva, está el yoga. Para tener sattva, está el yoga. Entonces, como dice Swami Veda, urjo a los buscadores que practiquen un yoga sáttvico, auténtico, como la tradición del Himalaya. Un yoga con la mente clara de encontrar serenidad, con la meta clara, perdón. Un yoga con la meta clara de encontrar la serenidad interior, la pureza del ser y una forma de vivir contemplativamente. Ahora, esta forma de vivir contemplativamente no se refiere únicamente a que yo me vaya a vivir a un monasterio, sino a que tenga la capacidad de contemplar, de disfrutar la vida. Si tú contemplas, cuando tú contemplas, observas, vibras, ¿no? Como decíamos al inicio en este texto tan bonito, ¿verdad? Que compartimos de Pablo Dor. Tanto el arte como la meditación nacen siempre de la entrega, nunca del esfuerzo. Y lo mismo sucede con el amor. El esfuerzo pone en funcionamiento la voluntad y la razón. Es algo externo, algo que se queda en la mente, algo que se queda en la vida interior. Sino este desarrollo, en cambio, de la intuición en pro de la libertad interior. Así que esperamos que hayan disfrutado este episodio y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que nos acompañan desde Canadá, la Venezuela conectada, Islas Canarias, México y otros países. Nos vemos también. Un abrazo, que estén muy bien. Jai Si, Rade, Rade.
Gracias, Rade, Rade.
Feliz domingo.